prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Bueno, buenos días, Puerto Rico. Inicio de semana, Ramón Rosario y Cortés. Buenos días, saludos.
Muy buenos días, Normando.
Y está aquí también con nosotros Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa
A... Tú no prendes. A Palo Limpio.
Ay, Dios mío.
Mira, hay una protesta de Victoria Ciudadana ahí.
No, señor, eso es de Asume.
Ah, pensé en la Victoria Ciudadana, no. Porque eran todos disfrazados. Pero,
ay, Dios mío, señor, yo me voy. Así es que empiezan los conflictos y después te pelan en las redes.
Mira, ¿viste ese Molina, el cambio de posición?
Va para los tribunales ahora.
Por eso, pero ya no es que entregó los documentos a tiempo. Ahora es que son inconstitucionales que le pidan los documentos.
Como remía, como entorcha la
esto es, mira, la distrae, entretiene y engaña, ¿sabes? La estrategia. Desde Goebbels para acá, muchachos. Han aprendido, entretiene y engaña. Mira, pero ven acá, te tengo otra. Le preguntaste a Jonathan Alemán sobre la cuestión de su seguridad en las cárceles, lo que alega corrección, y si él ha tenido relación con narcotráfico, porque se mencionó en el caso de Tata, que comenzó.
Se lo mencionó en el mando.
Y dijo, no, él añadió más. Te dijo, mi récord está limpio, al contrario. Yo he colaborado y he sido testigo en casos de compañeros, lo han arrestado por eso. Y yo, ¿tú crees que eso es suficiente inseguridad, caballo? ¿Para ti, en la cárcel?
No, mira, en el mando. Y los 40,000 pesos, las 60,000 pesos para saldar la casa, ¿dónde salieron? Siendo empleado de corrección, eso salió en el juicio.
Ya.
Sí, yo le hiciste todas las preguntas, te escuché.
Y la de corrección, no puedo hablar de la investigación. Mira,
mira, pero un poco poner en contexto. Vamos, sacamos de ese tema porque quiero hablar de Salvador, hermano. Ayer es histórico.
Pero eso yo no recuerdo una elección democrática.
Tú no recuerdas, no, la historia no tiene una elección democrática a esos niveles, pero lo hablamos ahorita un poquito más adelante. Digo, en Venezuela van a romper ese récord porque solamente hay un candidato, Maduro.
Bueno, igual que Cuba.
Va a sacar 100%.
Es el propio partido el
que hace. Sí, pero hasta ahí puede haber, bueno, siempre manda más que uno, ¿verdad? Yo no he visto que en Cuba haya
como para presidente.
Mira, para presidente. Pero un poco.
Ay, lo de Bukele, paréntesis. 87% y de los 60 cientos
58.
En el 58 de 60 cientos en la legislatura.
¿Tú te imaginas eso? Aquí hubiera aplicado una ley de minoría de tres pares.
No,
allá no hay ley de minoría por acá.
No, es histórico.
Mira,
pero mira, no he escuchado los que hablan de derecho internacional.
Chico, páralo con calma, lo vamos después. Después. Este es el dictador democrático, pero nada, lo hablamos después, Bukele. Que tengo un par de cositas interesantes de hablar del caso de Bukele y El Salvador. Mira, pero volviendo un poquito a Puerto Rico, hoy rompo una entrevista con Normando Valentín aquí por la mañana. Está Jonathan Alemán, uh-huh. A quien yo conozco los tiempos de la Cámara. Él trabajaba con Tata Charbonnier cuando yo estaba en Fortaleza brigando con la legislatura. Es empleado de corrección de carrera, así que él vuelve. Se suscitó el caso de Tata Charbonnier en el juicio. Salió a relucir que él tenía esta relación sentimental con la directora, que es la que termina acusada y luego declarándose culpable, de la que cogía el dinero, su aumento, y se lo pagaba a Tata Charbonnier en parte. Él era la pareja de ella. Salió a relucir en el juicio también que él, siendo empleado gubernamental, ¿verdad?, en ese proceso, saldó su casa con $60,000, ¿verdad? Habrá que verlo. Pues digo, podría ser una herencia, pueden pasar cosas.
Se pegó en la loto,
en los caballos, lo que sea.
Los caballos.
Pero pues una pregunta ahí, ¿verdad?, que quedó en el juicio planteada, porque los federales le daban dinero a esta a una de las empleadas, ¿verdad?, la que tenía la relación con él, para entregárselo a, supuestamente entregárselo a Tata, y a Tata Charbonnier nunca le apareció ese dinero marcado en efectivo. Pero sacando eso un poco, salió a relucir en el proceso también que él empezó a cooperar en ese caso de Tata porque lo habían marcado como tarjeta de investigación en un caso de narcotráfico, tanto en Loíza como en las facilidades correccionales de Río Grande. Y ahí viene un planteamiento legítimo. Hay una investigación federal que empezó investigando porque tú tenías información sobre narcotráfico, eras parte, tenías información. Uh-huh. No solamente en el municipio donde tú vives, que es Loíza, sino en facilidades correccionales. Y pues salió a relucir que ahora hay un traslado que se le hace, y la imputación de él es que eso es por persecución política porque está con Jennifer González. A mí me consta que está con Jennifer González, eso es un hecho. De hecho, la misma asamblea que tú y yo participamos con Noti1, una transmisión en Roberto Clemente. En marzo, él es el que le organiza la entrada a Jennifer González a nivel de movilización. Él lo ha hecho en otras campañas anteriores. Siempre ha estado involucrado desde parte de corrección en los servidores públicos que participan en las actividades.
De las operaciones de campo.
Las operaciones de campo. Había también unas actividades de recaudación de dinero para Jennifer González del Departamento de Corrección. ¿Verdad? Yo creo que dado todo lo que sabemos de Jonathan Alemán, parte del juicio federal, yo no lo tendría en una campaña política a estas alturas, pero... Jennifer González. No,
y hay otros que tienen otras cosas del pasado también.
¿Cuál?
Montones, hay uno por ahí.
Ah, sí, el de Ceiba que salió bien.
No, y tiene, no, pero tiene otro ahí que estuvo relacionado en algún momento a recreación y deporte, que fue acusado y convicto por robarle tarjetas de crédito a unas damas.
Sí, recuerdo. Bueno, no me acuerdo el nombre de González, creo que
era así, no me acuerdo yo, malísimo con los nombres, pero sí lo vi muy afanado ese mismo día de esa asamblea, ahí con la dando palmas.
Por eso, pero no sé si parte de la estructura, por lo menos Jonathan lo he visto organizando, pues puede ser. Pero independientemente de eso, no sé cuál es la pronuncia, no es que si, no, más allá de participar en el proceso de haber sido tarjeta de investigación, no es que tiene una convicción, pero pues dado lo que estamos hablando, narcotráfico, corrupción, pues no sé si sea la persona que tú quieres tener en una campaña política, pero hoy reaparece a la escena, que un poco yo digo, pero hay que acercar el lechuga, ¿verdad? En el caso de Jonathan Alemán, hoy sale a la escena para imputar que si se trasladó de San Juan a Bayamón, algo así...
De Río Grande a Bayamón.
Un
campamento en Río Grande.
A Bayamón.
Uh-huh.
¿Y qué salió a relucir en el juicio hace un mes? Que había tenido vinculación, o por lo menos había sido objeto de investigación sobre un esquema de narcotráfico en la facilidad de Río Grande, en el área de Loíza incluso. Así que yo, a mi pie de altura, puedo justificar el traslado más allá. Yo iniciaría una investigación. O sea, sabiendo lo que yo sé hoy... Yo necesitaría una investigación contra la persona para asegurarme que no tengo una persona allí que tuvo relación con el narcotráfico en una cárcel.
Lo pueden separar del puesto.
En lo que investigan.
Manteniéndole el salario a lo que investigan. Estaría legalmente justificado.
Pues lo trasladan y yo, a lo que yo califico como ser care lechuga, viene a decir que es por persecución política. Bueno. Si él está con Jennifer González desde hace 2 años, está en las actividades. De hecho, en esa asamblea de marzo del 2022, hace un año. Y que lo trasladen ahora, creo que tiene que ver más, a mi pie de altura, por lo de Tata Charbonnier y la cuestión del narcotráfico en las cárceles, que por lo que hizo el año pasado, que lo que empezó a hacer desde por lo menos el 2021. A lo que voy es que hay que ser bien cara y lechuga para encima de eso tú salir con ese récord y las explicaciones que dices que no puedes dar porque es parte del juicio, que ya el juicio terminó, pero las explicaciones que dices que no puedes dar, como los 60 mil pesos que cogiste cash para saldar la casa, que yo no creo que muchos funcionarios públicos puedan hacer eso, y venir a utilizar como herramienta, que yo estoy seguro, la gente me dice eso en la campaña de Jennifer González que está mandando su chicharro. Mira, mi hermano, yo sé que ha cometido muchos errores en la campaña de Jennifer González, pero no puede ser. Tú tener una persona investigada a nivel federal por narcotráfico y corrupción, no puede ser tu lanza para tú decir, yo estoy con Jennifer públicamente, me están haciendo esto, o sea, porque lo estás atando a Jennifer. Él se ató a Jennifer solito aquí. Y me están atacando por yo apoyar a Jennifer con ese pedigrí. Yo no creo que la campaña quiera que lo aten con ese pedigrí. Ninguna campaña.
Lo que pasa es que en su alocución con Normando Valentín esta mañana, que la escuché completita, en el momento en que me estaba dando el café y preparándome para venir al programa hoy, en esa alocución te puedo decir, Ramón, que repitió los bullets de la campaña de Jennifer, pero mira, adverbatim, ¿oíste? Era como si los tuviera apuntaditos en la mano y los leyera mientras iba dando la entrevista, incluyendo el de que la secretaria de corrección es coordinadora política de Pedro Pierluisi en alguna de las áreas, o fue una de las personas que mencionaron como coordinador político. Inicialmente dijo coordinador electoral y las inscripciones en corrección, cómo se van a afectar. Después parece que alguien le testió y dijo, no, coordinadora política. Ella es coordinadora política, que eso ya lo habíamos analizado acá y lo habíamos desmeduzado en su momento, de que históricamente en Puerto Rico, cuando un incumbente está corriendo a la reelección, tiene jefes de agencia como coordinadores políticos, y después que lo hagan después de las 5 de la tarde, pues no tienen problema legal con eso. Y repitió ese, repitió el de la persecución... varios de los bullets lo repitió a verbatim, y yo dije, qué curioso, ¿no? Inicialmente, antes de que, ¿sabes? Yo realizada, y conforme tú dices ahora, que es que él viene con Jennifer apoyándola desde hace bastante rato.
Operaciones de campo se la dirigió en marzo del año pasado. Hace un año. Y que lo trasladen ahora, muchachos, debe ser por otra cosa.
Por eso. Segundo, él con su propia boca de comer, cuando Normando le pregunta respecto a la información que salió pública en el juicio de Tata Charbonnier, de que el acercamiento de las autoridades federales a él viene porque estaba en medio de una investigación, él, ¿no?, aparentemente como persona de interés en una investigación por narcotráfico en el área de Loíza y esa área que colinda con Río Grande.
Y relacionado también a la facilidad de Río Grande.
Y que cuando hacen el acercamiento, pues ahí es donde él entonces coopera con lo de Tata y demás. Yo, cuando Normando le pregunta eso, su expresión fue esta, y está por ahí la grabación. Si me equivoco en cómo lo cito, no lo vaya a citar textualmente, pues que aclaren y pongan la grabación si está ahí. Él dice, no, al contrario, mi récord es intachable. Yo he colaborado y he sido testigo en casos donde compañeros guardias de corrección los han encausado por ese tipo de actividad o por narcotráfico en las cárceles. Gallo, flaco, esa expresión tuya de por sí me plantea a mí que tú corres un riesgo de seguridad al interior de las cárceles enorme. ¿Qué tú crees que puede pasar allá adentro?
Otro oficial correccional que está haciendo esto raro.
No tan solo oficial correccional, Ramón. De ordinario, el pobre oficial de corrección, por decirle pobre de alguna manera, que se mete en esto, porque a veces son pues pobres infelices que el cuadre no le da, quieren vivir más allá de sus circunstancias y se prestan para que narcotraficantes de perfil que están encarcelados.
¿Y el de afuera?
Por eso con el de afuera. No, porque el de adentro tiene gente afuera. Y ese guardia de corrección es un puente de liazón entre un narcotraficante de afuera que quizás trabaja o es socio o coyunto del que está adentro para meter esa droga a las instituciones carcelarias. Y se crea un mercadito allá adentro también de trasiego de drogas. Olvídate si el guardia contra el que tú cooperaste, de corrección contra el que tú cooperaste, está preso. Allá adentro puede haber una o más personas a las que tú le fastidiaste un negocio. ¿Y tú crees que eso no tiene un riesgo a tu seguridad? Entonces él después dice, a mí la secretaria no me ha dicho por qué y no me ha dicho qué, pero gallo, si hay una investigación en curso sobre eso, yo no te voy a espepitar a ti por dónde va la investigación, porque me la puedes dañar.
Oye, y hay algo que se llama la comisión apelativa del servicio público. Si usted entiende que es discrimen,
yo no sé si a usted de corrección le toca CAS también o les toca CIPA. Yo creo que le toca CIPA.
Puede ser que sea CIPA.
Una de las dos es, pero es lo mismo, un organismo apelativo.
La comisión investigativa de
Es sobre asuntos de manejo de personal en el servicio público. No sé si los guardias de corrección como los municipales y los estatales es CIPA o es CAS, pero es una comisión donde tú vas a llevar una querella formal de discrimen
o CAS,
la que sea,
o el tribunal.
Tú llevas tu querella formal.
Si él entiende que es por eso, que radique el caso. Y porque eso de venir a ir a radio a alegar la clásica persecución política, pues vaya y radique el caso y gánelo.
O tú vienes, o tú te contratas un buen abogado y ese abogado hace la gestión y la reclamación administrativa. Yo creo, consejo a la secretaria de corrección, que creo que envió una comunicación ahí en Noti1, diciendo de que hay una investigación en curso y que la integridad física, pues uno puede deducir que hay una amenaza, o por lo menos llegó información de que le estaban montando un trambo para hacerle daño dentro de la cárcel donde estaba. Mi consejo a la secretaria de corrección es que, siendo eso así y estando la actitud de él, pues que suspenda sin sueldo, ¿sabe? Y que se vaya allá y que, mira, que se vaya a hacerle campaña a Jennifer.
¿Campaña con pago?
Pues no. Si él está pago por el gobierno y se va a hacerle campaña a Jennifer en ese periodo de suspensión, que lo responden como un donativo en especie.
No.
Sí, o algo así. Porque...
Sí, pero el Código Electoral específicamente excluye como donativo el trabajo voluntario. Así que se vaya y lo haga.
Sí, pero lo está pagando alguien, no es voluntario, está cobrando. Pero nada, Jonathan, buen intento, de verdad, te felicito, pero creo que dejaste más dudas y cuestionamientos que
no creo que ayude a la campaña de Jennifer González que se ate ahora con Jonathan Alemán. O sea, no veo cómo eso puede ser un lanzamiento de la propia campaña de Jennifer.
Si yo fuera Jennifer, hacía un comunicado hoy diciendo, yo no acepto el apoyo de Jonathan Alemán, no lo quiero, se lo devuelvo.
Está fuerte porque hay unas actividades ya en corrección, lo mismo que te dije.
Mira, se lo devuelvo, te devuelvo el apoyo.
Te devuelvo el apoyo. De hecho, creo que hay un donativo ahí de 3,000 pesos, una cosa así.
¿De él? Pero espérate. Oye, Gallo, yo trabajo un poquito y me fajo un poquito trabajando. Yo no puedo darle 3,000 a nadie. Yo doy donativos de 250, cositas así.
¿A quién le has dado donativos en este ciclo electoral?
En este... No, en este todavía.
¿Todavía?
No, pero le voy a dar a Zaragoza.
A Zaragoza. Sí. Y a Tatito, me imagino, ¿verdad? Allí, para que gane Dorado.
Fíjate, Tatito. El último fíjate, el de Tatito le voy a dar porque ese yo te lo recupero con la apuesta que te voy a ganar. Exacto. Mira. Tiene que estar en ese range,
Iván,
que
puede costar la apuesta. Y un poco cambiando de tema para hablar un poquito de Eliezer Molina, que tenemos noticias calientes de la Comisión Estatal de Elecciones. También vamos a meter ahí un poquito de Victoria Ciudadana. Te quiero hablar un poquito de la columna, ¿verdad? Escribiste hoy una columna en El Vocero en la página 14, lo vi también en digital, de Goebbels, que era el ministro de comunicaciones de la época de Hitler, el partido al merge entretener, distraer y engañar. Ese quote de entretener, distraer y engañar te pueden demandar.
¿Por qué?
Porque eso es de Cucu Hernández.
Ah, no, pero es que cuando tú lees la columna yo me refiero a las técnicas de populistas de...
Pero ese merge de entretener, distraer y engañar tiene ya, está patentizado en un libro.
Es que es parte del merge. Entretener, distraer y engañar es el merge.
Okay. Okay, Zumba, hablas un poquito ahí de Victoria Ciudadana y le dicen.
Bueno, básicamente es lo de la semana pasada que me preocupa sobremanera, que ocurrieron dos eventos, todos en el ámbito del proceso eleccionario ya en este año de elecciones, regulado por la Comisión Estatal de Elecciones, en cuanto a señalamientos de incumplimiento con los criterios de ley o reglamento de la ley electoral y los reglamentos, valga la redundancia, de que los rigen a través de la Comisión Estatal de Elecciones, que por si acaso la ley autoriza a la Comisión a regular los procesos y aprobar el reglamento. Esos reglamentos y esos procedimientos, Ramón, hay que cumplirlos todos, oíste, todos, porque son todos. Te lo digo porque escuché a portavoces de Victoria Ciudadana en el asunto de la demanda de impugnación o de solicitud de descalificación de candidatos por incumplimiento con los endosos, que sobre ese reglamento, que es bastante claro y bastante específico, que regula las primarias y métodos alternos de los partidos, la expresión fue esta, Ramón: ah, eso es un reglamento más de muchos que hay ahí. O sea, que si hay muchos reglamentos, tú escoges cuál cumple. Y dice, ah, no, es que hay muchos, déjame escoger, este yo lo cumplo, este no, ¿no? Es como las leyes, en Puerto Rico hay un montón de leyes. Hay que cumplirlas todas, no puedes escoger cuál cumple o cuál no. Entonces, en la discusión pública y comparecencia de los implicados o imputados o señalados de incumplir con los procesos electorales, que tienen que ser igual para todos, porque la esencia de este modelo de democracia representativa es que en la competencia del ofrecimiento para ser representante del pueblo, en ese modelo de democracia representativa, es que es igualdad de condiciones para todos y todas y todes, en ese proceso de oferta electoral o ofrecimiento electoral. Pues entonces viene el caso de Eliezer Molina, que se le imputa que al día 2 de enero, como rige la ley, al mediodía, de hecho es el 30 de diciembre a las 12 del mediodía, pero en este año específico se corrió al 2 de enero porque cayó sábado y después vinieron domingo y un día festivo, pues no entregó todos los documentos. Entonces me chocó que toda la diatriba de él era, y apoyada lamentablemente por medios de comunicación y periodistas que le hacían el caldo de gordo en la locución, era todo 20 temas: me están persiguiendo, me intentaron matar, me tienen miedo, que el ambiente, que la corrupción, que la razón de ser de las tortugas. O sea, él hablaba de todo eso y en ningún momento él habló, ni ningún periodista que lo entrevistara le cuestionaba y le decía, pero ven acá, Eliezer, enséñame el papel ponchado de que cumpliste. Porque era tan sencillo como enseñar el papel ponchado de que el día 2 a las 12 del mediodía o antes tú llevaste todos los documentos o la evidencia de que estabas tramitando esos documentos. Entonces se fueron por ahí. En el caso de lo del litigio de la descalificación por incumplimiento con los endosos, el que te dije que no lo voy a litigar en medio, pero te puedo señalar que las comparecencias públicas, esencialmente de Manuel Natal, que es el más o menos el que ha salido de portavoz de Victoria Ciudadana, y algún otro alicate que está en un medio por ahí, que es un charlatán y que también se hizo eco del tema, se fue por lo mismo. En vez de decir, mira, la letra de la ley dice esto en este artículo, el reglamento dice esto, los hechos son estos, por lo tanto, puedes ver que cumplimos. No, me voy a desviar, ataco al abogado, me tienen miedo, corrupto, me tienen mi partidismo corrupto, la corrupción que se han perpetrado. Entonces, eso son estrategias de comunicación que, como yo señalo ahí, lo que llaman el merch, que tiene distintas técnicas como el hombre de paja, ¿no? Lo del espantapájaro, que es que yo te presento un hecho en la discusión del tema que no tiene que nada que ver con el tema, pero te desvío para allá y evito hablar del tema y hablo de lo que yo quiero adelantar la Sardina. Y lo otro de Gebers es porque noté mucho de Victoria Ciudadana, de portavoces de ellos, incluyendo del PIB, también haciéndole eco, por razones obvias. El PIB está en una situación incómoda con ese pleito, porque mucha gente le está señalando: oye, gallo PIB, ustedes del PIB sabían que esto era así. Y los tan así lo sabían que hicieron su método alterno antes del 30 de diciembre. Los dejaron solos allá que se hundieran. Entonces el PIB tiene que sacar cara y decir: no, yo estoy con ellos defendiéndolo. Entonces la locución ahora es que nosotros cumplimos. Y le pregunten si nosotros cumplimos con todos los requisitos para hacer. Explica por qué este que se te está señalando que incumpliste, cómo fue que lo cumpliste. No, es porque sí. Y esa es la estrategia de Goebbels, de que se resume en la frase, repite una mentira mil veces y se convierte en verdad. Y tú sigues repitiendo y repitiendo. Y esa es la estrategia comunicativa. Y hice el planteamiento, no tan solo por la experiencia personal y por lo que vimos la semana pasada, hice el planteamiento porque creo que aquí medios de comunicación, Ramón, y periodistas tienen que comenzar a exigirle al populista, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, tiene que comenzar a exigirle sustancia en las alocuciones respecto a las discusiones públicas de lo que se entiende correcto o incorrecto. Cuando venga alguien a hablarte de un tema y te van a hablar del elefante, pues no me vengas a hablar de la mosca que se paró en la trompa del elefante, ¿me entiendes? Háblame del elefante. Y ve y descríbeme. Y los periodistas tienen que comenzar a exigirle más, porque eso son técnicas populistas para distraer la atención. A la larga son malas mañas y vicios demagógicos. La demagogia es el cáncer que pudre a la democracia y que carcome la democracia. Y yo creo que los medios de comunicación y periodistas tienen que comenzar a exigirle. Porque, y no tan solo los periodistas y medios, nosotros como electores, nosotros como consumidores de la discusión pública, tenemos que comenzar a exigirle a esa gente: no, gallo, si te estoy preguntando de las lechugas, vamos a hablar de las lechugas. Mira, Iván, no me venga a hablar de los plátanos, porque si no, nosotros mismos nos estamos dejando engañar.
Y siguiendo esa línea, un poco te voy a hablar de los dos casos, de lo que ha sido la respuesta, ¿verdad? Victoria Ciudadana ha hecho una respuesta que yo creo que muy poco en los méritos, ¿verdad? Que si el abogado eres tú, que si no eres popular suficiente, que le estás cargando las maletas al PNP, que si esto es parte de una confabulación de la corrupción, del bipartidismo, ¿verdad?, de los rojos y azules. Pero en la sustancia, la ley dice algo, ¿verdad? Y define candidato y aspirante como lo define.
Y hay un reglamento que establece unos términos.
Y hay un reglamento que establece unos términos, unos requisitos que tú no los impugnaste. Hay un requisito evidente en el Código Electoral del 2020 con modificaciones a la pasada ley, que hablaba de una exclusión de los endosos, que específicamente obliga, ¿verdad?, a los candidatos o permite a los candidatos que van a primarias recurrir al mecanismo de los endosos de todas formas, cosa que no hicieron y evidentemente se la perdieron pensando que era el mismo ciclo del cuatrino pasado. De hecho, Proyecto Dignidad, Iván, que tiene este hecho precisamente para la candidatura del distrito 38.
Que retiró dos.
No, ahí voy, eso es lo que te quiero decir. El distrito 38 de Proyecto Dignidad, que eso es Trujillo Alto y Carolina, by the way, que ese distrito, y te voy a decir, después te hablo de la parte
política. De fe.
Distrito 38, Trujillo Alto, Carolina, muchísimas iglesias. Sí,
por eso. Uh-huh.
Pues tiene una primaria entre Anthony Sánchez Aponte, Stephanie Hill y Wilfredo Pérez. Anthony y Wilfredo retiran, eso fue el viernes, retiraron su candidatura para dejar solamente a Stephen Hill como el candidato único del distrito 38, precisamente para evitar, ¿verdad? Es hasta una aceptación de que metieron las patas, lo que yo no creo que esto lo corrija, porque tú no estás sustituyendo
porque un candidato, no fue un candidato único, es un aspirante.
Ahí voy.
Para todos los efectos prácticos, no presentaste candidato a tiempo.
Te quedaste sin candidato porque no tienes ninguno calificado. Distinto es que el calificado, uno te cumplió con los endosos, se muere o renuncia y tú lo llenas bajo el artículo de vacante. Eso es distinto. Así que yo no sé si lo van a resolver, pero en el caso de Proyecto Dignidad del distrito 38, que ese distrito es de Wanda del Valle, lo ganó el PNP en las
pasadas
elecciones.
Que gana con mucho apoyo de base de fe comunitaria.
10.171 votos sacó Wanda del Valle. El Partido Popular sacó 9.301. Proyecto Dignidad no tenía candidato en aquella ocasión. O sea que si Proyecto Dignidad me diera un candidato aquí, y ponte de la premisa que se mantiene el apoyo de tanto rojo, ¿verdad?, como azul, más o menos establecido, y le llevan solamente 800 votos, 900 votos a Wanda del Valle, tú tienes al
el Partido del PPD Popular ganando.
Ganando en ese distrito particular. Así que esto tendrá sus efectos políticos. Decía un poquito también que va a tener los efectos políticos en el PNP y en el Partido Popular, que yo creo que el Partido Popular termina asegurando. Si esto llega a fin término, ¿verdad? Que realmente la demanda logra descalificar estos dos candidatos, tanto en Cámara como en Senado.
Partido Popular asegura sus cuatro,
pero le permite al PNP meter seis.
Sí, también
por el otro lado. Ahí,
digo,
que se llegue el Senado.
Yo creo que no sería posibilidad, sería probabilidad.
Y te voy a dar el escenario, el PNP tiene hoy cuatro. Cuatro. Yo soy de los que digo que el distrito de Arecibo, y tiene 10 en total, el distrito de Arecibo no había forma de que el PNP lo perdiera, se cometieron un montón de errores, perdieron por ciento y pico votos los dos, o sea, el distrito de Arecibo es un distrito,
pero
es como
este
Bayamón.
En este está,
yo creo que de en Boca, ¿verdad? Uh-huh. Fácil. ¿Verdad? Si se hace el trabajo electoral. Si el PNP le suma esos dos y dos más en acumulación, ya tiene los 14, que es mayoría, sin haber ganado ningún otro distrito, simplemente manteniéndonos todos igual, ¿verdad? Que no necesariamente es el escenario. Pero pues lo pone en muy buena posición de retener de ganar la mayoría del Senado, sin contar la Cámara, que fue mucho más cerca en la pasada elección, con estos dos cargos adicionales. Así que Spiky se extiende en el caso de Eliezer Molina, como tú señalabas ahorita. Originalmente decía que él presentó los documentos y que iba a presentar la evidencia. Uh-huh. Nunca presentó nada. Publicó la carta de la prueba de dopaje, pero no publicó los otros de Hacienda. No publicó nada. Todo se cayó. Mandó a alguien a entregarlos allí. Hoy la presidenta de la Comisión de Estatal de Elecciones certifica que no se entregó. Evidencia de que habían solicitado los documentos para la fecha del cierre, que por eso queda descalificado. Y él llega al punto de ahora decir cambiar. No es que los entregó, no, es que esos requisitos son inconstitucionales.
Y los vamos a retener en tribunal. Ya eso es un cambio de discurso sustancial, ¿me entiendes? Y esa ley está más que validada, está más que.
Eliezer sabe poco de agricultura. Obviamente el negocio quebró, ¿verdad? Sabe mucho menos de leyes, pero vamos a tocar.
Bueno, pero tiene abogado. Y más importante, para coger otro tema cuando vengamos, más importante la explicación que dio la presidenta respecto a cómo fue que se le dio acceso a los endosos. Y la explicación me parece muy razonable y muy certera.
Y cerramos en cinco
la cogemos
minutos,
cuando vengamos.
5 minutos después de la pausa y nos vamos internacional.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, lunes 5 de febrero del 2024. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés.
Buenos días, Iván.
Y valiente.
Mira.
Mira, Natal te dio el cheque mío de cabildero del PNP.
Lo debe tener él, yo no lo he visto.
Él dijo,
que es a mí y no me pagan.
Natal, si perdito el cheque mío de cabildero del PNP, tráemelo, me hace falta.
Siempre te lo han robado.
Sí, me lo robaron en algún lado, que los PNP son corruptos, roban
hasta uno mismo. El Victoria Ciudadana le da uno a él.
A ver, 5,000 y pico. No, pero él dijo que yo era cabildero del PNP, que me traía el bendito cheque porque me hace falta. Siempre de ordinario, 5 o 6 de febrero es un lío, hay que pagar cuentas, que se acabó. Se me juntan todas a la vez, tengo que hacer algo para dispersarla
en el mes. Mira, Iván, y para redondearte un poquito, Eliezer Molina, que, ¿verdad?, que sus dotes de agricultor no han quedado muy evidenciados, le cogió un préstamo a Banco Desarrollo
Económico. Bueno, cizaña siembra, si la cizaña se vendiera, pues no será millonario.
No sé cómo es el caso de la cizaña con él, pero por lo menos el préstamo del Banco de Desarrollo Económico no lo ha pagado. De hecho, tuvieron que pedir un plan de pago, pero no lo puede pagar porque cogió un préstamo para hacer un proyecto agrícola en una finca allá en San Sebastián y sabemos dónde terminó todo.
Pero él lo estuvo pagando el acuerdo un tiempo,
pero
¿verdad?
Menos, pues no sé. Sé que en el mes de diciembre solicitaron un nuevo plan de pago porque le dicen no podía pagar lo que se comprometió a pagar hace un año.
Sí, estaba pagando, sí, pero me dicen que el incumplimiento con él, que estuvo pagando el plan de pago y que incumplió pagar el plan de pago precisamente cuando dejó de existir cierto campamento de protesta.
Ya, parece que
se
le eliminó una fuente de ingreso. Pues esa parte no me consta. Pero,
no, a mí tampoco.
Pero puede salir.
Eso es lo que dicen por ahí.
Puede sonar razonable. Pero un poco ni de eso sabía, mucho menos de derecho, ¿verdad? No lo he reconocido hablando de algún tema electoral, pero un poco ya cambió,
constitucionalista.
La narrativa de la semana pasada de que es que él entregó todo y lo va a demostrar con los papeles, no pudo demostrar los papeles, ahora cambió a que lo que se pide en la ley es inconstitucional porque no está en la Constitución. Y yo, pues, mira, Eliezer, lea la Constitución, que dice que todos los requisitos de candidaturas y partidos políticos se va a determinar por ley. De hecho, en el caso de las alianzas se discutió hasta todo lo que fue la discusión de los constituyentes cuando redactaron la Constitución de Puerto Rico.
Delegando a la Asamblea Legislativa.
Delegando a la Asamblea. Ellos decidieron, mira, no, yo voy a poner aquí los requisitos generales de algunos puestos, gobernador, qué sé yo, que todo lo demás lo va a regular la Asamblea Legislativa, los requisitos mediante ley. Y eso fue lo que hizo la Asamblea Legislativa, pidiendo que usted no debe en Hacienda, que ya se ha declarado que ese requisito es constitucional, o que tenga un plan de pago, el requisito que usted cumplió en el pasado ciclo electoral cuando corrió para la gobernación, pero que parece que en el ajetreo o las cosas que se dedica a hacer lo tenían un poco desenfocado y no pudo hacerlo a tiempo.
la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones explicó que el acceso
corregir el endoso.
Y que no fue él solamente, fue otro candidato independiente también, que tenían que completar el expediente con sus respectivos documentos. El otro candidato estaba, aparentemente presentó la evidencia de que sí estuvo haciendo las gestiones al 2 de enero antes del mediodía, pero que en el caso de ese no recogió los endosos, pero no los pudo recoger
y no entregó los documentos. Pero sabes que Iván, aún así lo hizo mal la Comisión de Elecciones, porque a los del PNP, a los del Partido Popular
no le daba el acceso.
No, que hasta que el PNP no radicara el ¿verdad? Porque sabes que primero hay un proceso interno en el partido.
A ver, pero es lo mismo, Ramón.
No es lo mismo. Porque hasta que el PNP no radicaba el expediente con todos los documentos, esos candidatos no tenían acceso.
Por eso, pero lo radicaba el PNP. En este caso, como son independientes, lo radicó el candidato, la persona, directamente.
Pero le dieron acceso a los endosos antes de tener todos los documentos. Y al del PNP, al Partido Popular, no.
Sí, pero ya dio una explicación que a mí me parece bastante razonable. O sea, tú presentas, o se supone que hayas presentado la evidencia de que estás en trámite del documento.
Al 30 de diciembre.
Tienes hasta el 30 de diciembre. Si el documento se tarda más, como tú tienes hasta el 1 de febrero para completarlo, ¿no?
Hasta el 2 de enero.
En este caso,
el 2 de enero.
No, hasta el 2 de enero es la evidencia de que lo estás gestionando. Porque puedes ir a una agencia, puedes ir a Hacienda y te dice, mira, hay que buscar más atrás, lo que sea.
Tienes 30 días más para.
El papel que tú tienes que dar ponchado, cuando yo hablo del bendito papel ponchado, es el papel de Hacienda de que solicitaste, porque eso hay una forma para solicitar.
Está bien, pero ¿cómo tú le das acceso al endoso cuando no te presentes ese papel de que solicitó? Es lo que yo digo.
Claro,
¿me entiendes? No hagamos eso más porque permite que canten faul después.
Sí, pero como él está diciendo que él los entregó, pues dijeron, mira, te dimos hasta el 1 de febrero para que presentara la evidencia. Oye, se pueden traspapelar papeles, eso puede pasar. Eso es verdad. Y creo que sería injusto decirle, no te aguanto hasta que...
Pero hoy sabemos que la comisión le permitió recoger endosos sin tener todos los papeles allí. No sabemos.
La evidencia de que lo estaba gestionando.
O la evidencia de lo que estaba
gestionando. Pues. Acá el bottom line es la evidencia de que los estaba gestionando.
Como hemos dicho aquí, eso está más que decidido que un error administrativo.
Sí, sí. No adjudica derecho.
Iván, en El Salvador.
Pero ya él cambió el discurso, ahora es que es inconstitucional. Suerte con eso.
Suerte. Dice que tiene abogado, ya veremos. Sí. En El Salvador hubo elección durante el día de ayer, que cuando ganó Castillo, cuando ganó Petro, cuando ganó Boric, los candidatos de izquierda que ganaron Colombia, Perú.
No, aquí Chile. Hay unos usual suspects que eran doctos Chile, en Castillo, Derecho Chile. Internacional, Relaciones Internacionales,
Benjamín
Economía Internacional.
Torres Gotay escribía, pero en éxtasis, de que la izquierda estaba ganando América Latina,
y otros
de que los
también.
Socialistas estaban, y un montón de gente. De hecho,
y otro que hay por ahí, que mira, en el caso de Victoria Ciudadana de los endosos, dice, pero si yo fui candidato sin que me pidieran
el
eso.
El resultado de una elección en Chile, Perú y Colombia, que ya sabemos lo que pasó en Perú. Castillo ya no está ni de presidente. Boric,
preso.
Boric está en las últimas con protesta.
Casi preso.
Y Petro en Colombia de la izquierda está casi preso, literalmente, investigado por hasta narcotráfico, chavos del narcotráfico. Eso se reportaba cuando ganó la izquierda en esa jurisdicción, en esos países, eso se reportaba en primera plana. Tengo que decir que Noti1 tiene un reportaje. Y el Nuevo Día, aunque no lo tiene en primera plana como en los pasados, tiene un reportaje de prensa asociada en la edición de hoy impresa. Más allá de eso, no se discute mucho y no he visto los tweets.
No, gente, ni un tweet. Yo anoche estaba buscándolo.
Bukele ayer, que by the way, la historia de Bukele es interesante. Bukele fue alcalde de la capital por el partido de izquierda de El Salvador. Lo expulsan. Porque el tipo se puso confrontacional, tú sabes, lo expulsan del partido.
Y lo votaron retroactivamente. Porque las izquierdas te despiden retroactivamente.
Te despiden retroactivamente. Trata de correr por un partido que crea que no termina corriendo por ese y termina corriendo por el partido de derecha. Gana, allá en El Salvador, los últimos, qué sé yo, 40 años, gana el de izquierda o el de derecha. Tienen dos partidos principales. Y en el 2019, por primera vez, gana un partido. Gana con el partido de derecha. Esta es la primera vez que gana un partido distinto a los de izquierda y derecha, porque creó un partido nuevo y corrió por ese partido nuevo. Bukele sacó 85%, o está de 85-88%, porque todavía faltan unos colegios por escrutar.
Va a estar por el 87%,
pero
por lo menos
está más cerca del 90%.
Eso es una pela, pero
eso no tiene paralelo histórico a nivel democrático.
Sí, en elecciones abiertas completamente, con garantías
de las 60 vacantes, porque en el camino redujo las vacantes de la Asamblea Legislativa, lo que allá es el Congreso, ¿verdad? Lo que será la Asamblea Legislativa acá, son 60. Su partido ganó, su partido nuevo, que acaba de escribir, se ganó 58, porque aquí dicen que los partidos estos emergentes, Victoria Ciudadana,
el apoyo del pueblo, el pueblo está
el
cansado,
el apoyo del pueblo está cansado, pero no ganan nunca. De hecho, tienen dos legisladores. En el caso de Victoria Ciudadana, el PIB tiene uno.
No recogen endoso,
¿no? No, no recogen endoso. O sea, aquí allá es de verdad. Allá a la derecha, el partido nuevo, emergente, esto es un partido emergente, de derecha. Él es populista, pero es bien conservador y el libre mercado, ¿verdad? No socialista.
Sí, se ha convertido en un símbolo para la libertad económica y los defensores de la libertad
no
económica.
Tiene paralelo, como sistema político. No tiene paralelo. Hay sectores de la prensa de izquierda que están histéricos. Bueno, ayer se relajó a Univisión allí.
No, se cargó
al periodista de Univisión. O sea,
por un reportaje que él había hecho antes, tirándole la mala. Porque ciertamente medios de izquierda, de hecho, en el caso de El Salvador, hay dos muchachitas que no me acuerdo el nombre, digo, dos jóvenes, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que no viven en Puerto Rico, se representan como puertorriqueñas, que hacen muchos videos sobre temas de Puerto Rico, oye, igual que como Eliezer, los del Junte, la cuestión, identificándose como puertorriqueña, que aquí con los medios donde salían y donde las entrevistaban fuera de Puerto Rico, siempre me daba relación de que el húngaro las podía estar financiando. Pues mira, me comenta alguien ayer que pusieron videos esas jóvenes montadas en primera clase en vuelos porque iban para El Salvador de influencer imagínate. No, y ayer Bukele le hizo señalamiento al periodista de Univision con toda, oye, y bien fundamentado, ¿no? Es como que el mercado de ustedes en Estados Unidos es el mercado hispano, ¿no? De latinoamericanos que viven allá. El 90% de los hispanos que viven en Estados Unidos, en encuestas que se han hecho, respaldan las medidas que estamos tomando aquí en El Salvador. Y ustedes, en contra de la lógica de audiencia, hacen reportajes criticando todo el tiempo. Y él le dice, mira, y no es que no me critique, pero por lo menos alguno, bueno, es un balance, ¿no? Es que son todos criticando. Te queda el 5% de audiencia que te quedaba antes y estás quemando ese 5% insistiendo en esa línea editorial tu medio. Y no lo entiendo, porque algún día, le digo, algún día el dinero de auspicio de Soros se les va a acabar y te va a quedar sin dinero,
que
sin audiencia.
Que Soros es un inversionista de izquierda.
Soros es este multimillonario que mueve billonarios a su vez, invierte en dinámicas y últimamente de izquierda.
Y en mecanismos de prensa también.
Y en mecanismos de prensa. Mucho. Pero es para adelantar. Para adelantar sus negocios, no es solidaridad ni nada, invierte aquí en Puerto Rico, ya todo el mundo por ahí lo comenta, de los distintos grupos que de una manera u otra, ONGs de esos que salen así, florecen de momento, que están financiados por Open Society, que es la organización que
por
lo
el
utiliza,
húngaro, como dice, pero
el húngaro, sí, y miren, para que usted, esto no es un acto de desprendimiento y solidaridad, este gallo George Soros en el 1999 al 2000, en un solo día con sus socios movieron 600 mil millones de dólares para comprar euros, cuando el euro estaba empezando como moneda única de los países que eran parte de la Unión Europea. ¿Tú sabes lo que es mover 600 mil millones de dólares en un día, gallo? Eso es grande, eso es. 600 mil millones de dólares mantienen a Puerto Rico sin necesidad de fondos federales ni recoger impuestos por 30 años. O sea, eso es financiar a Puerto Rico por 30 años, incluyendo lo que recogen de fondos federales. Y él los movió en un día para desestabilizar el euro y crear un mercado de especulación con la moneda, que todos los duplicaron en ganancias. Tú sabes, esa gente hicieron chavos que se acabó. Cuando usted ve a esa gente invirtiendo dinero en una jurisdicción, sígale en el tracto al dinero a ver qué negocio está pendiente. Mira, él de adelantar.
Y la crítica que le dio la prensa a Bukele, y ahí la democracia es la democracia. Aquí
todo el mundo votó.
Los niveles de participación de esta elección fueron mucho histórico, más altos que la que él le ganó partido de izquierda, porque él le ganó el partido de izquierda.
En Estados Unidos, los salvadoreños en el exilio jamás se había visto una participación como la que tuvieron para votar por Bukele. No tan solo eso. Se contrató una compañía para correr el proceso en Estados Unidos de votación de los salvadoreños y no estaban preparados para el gentío que les llegó y se crearon controversias y demás. Me comenta mi hija que en el área donde ella está viviendo se encontró un tapón, no podía pasar, era un revolú y era las filas
de la gente,
de gente que querían entrar a votar, que se había cerrado el centro de votación en ese momento y todos estaban gritando
pero
Bukele,
hasta,
que querían votar por Bukele.
Hasta el voto presencial allí en El Salvador, ¿verdad? Que en El Salvador fue abrumador. Y abrumadoramente mayor incluso la participación que las pasadas elecciones. Oye, esto es una persona que cogió a El Salvador con 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el más alto en América Latina. Olvídate de México. La gente piensa en México. No, El Salvador, porque es más pequeño, estaba más complicado.
La tasa es más alta.
y ahora están en 2.3.
A veces pasan meses sin un asesinato.
2.3 por 100,000. Ahora es la jurisdicción más baja en América Latina en asesinatos per cápita, cuando era la más alta. Entonces, tú, lo que tú bajas de 103. Entonces, pues la gente, pues evidentemente le ha dado. Claro, en el camino metió mano dura. Olvídate mano dura de Pedro José en los 90. Ese tipo, el presidente Bukele, en un espacio de como 6 meses metió 75,000 gangueros de estos de las pandillas presos.
Sí, hablaban Normando aquí con los muchachos esta mañana de que él venía por tú tener tatuajes te metían preso. No es por tener tatuajes, puedes tener los tatuajes que sea y los piercings en El Salvador. Es que había, o hubo, mejor dicho, un tatuaje en específico, un diseño de tatuaje en específico
que era de una ganga,
que era distintivo de una pandilla que era la que sembraba el terror en El Salvador entero, no tan solo en El Salvador, contra salvadoreños fuera de El Salvador. Esta gente se organizaban en Estados Unidos también, en distintas jurisdicciones, y arremetían contra otros salvadoreños y otras comunidades hispanas, miembros de esa ganga, y ese tatuaje era distintivo. Tú tenías ese tatuaje, tú te estabas autoidentificando como miembro de esa ganga, y él proscribió esa ganga. Me comentaba el amigo John Mott, y tiene toda la razón del mundo, que Bukele se da un corte a Lin Kuan Yew de Singapur. No, tú sabes que aquí los que escriben sobre la independencia y los modelos exitosos de independencia y demás, siempre te mencionan Singapur, ¿no? Cuando tú hablas de las posibilidades o no posibilidades de Puerto Rico declarando la independencia, dicen, pero ahí está Singapur. Y yo lo que siempre les he planteado, ok, como sociedad, ¿estamos dispuestos a apoyar las políticas de Singapur? Porque en Singapur, si tú vas por la calle masticando un chicle y no ves el zafacón cerca y escupites el chicle en la acera, como ocurre aquí en Puerto Rico, práctica detestable, por más, porque tú vas caminando y se te pega el bendito chicle, el zapato, y cuando tú miras tienes el chicle pegado al tenis, a ti te da un coraje que se acabó. Pues en Singapur, si tú escupes ese chicle en la acera, te pueden dar 20 latigazos en la plaza, ¿no? Por ejemplo, Bukele proscribió estas gangas y los metió a todos presos. Hay unos planteamientos de violación de derechos porque quizás se está yendo gente inocente. Eso sí es un planteamiento que hay que analizar y cuestionar. Pero mira, ¿sabes qué? La gente lo apoyó en las urnas. Porque si ese cuestionamiento se hubiese planteado, que se hizo, la prensa internacional, esos grupos pagados por el húngaro y otro, le dieron duro el tema.
Y la oposición. Y la oposición.
Y él ganó por 87%. O sea, el consenso social en Salvador, igual que en Singapur, es que apoyan esas medidas.
Los dos partidos principales que siempre habían ganado las elecciones. De hecho, Bukele llega con uno de esos partidos, el de derecha. Los dos partidos que siempre han ganado los últimos 40, 50 años, los dos corrieron con sus candidatos. Uh-huh. Y la oposición principalmente el candidato del partido de izquierda, era la violación de derechos civiles. Uh-huh. La gente juzgó la diferencia entre Bukele, porque ahora quieren decir que es dictador, y un Hugo Chávez o un Maduro o lo que pasa en Cuba con los Castro. La única diferencia, o Nicaragua, la única diferencia es que con Ortega, que esta gente ha dejado correr a todos los candidatos y le ganó en las urnas.
No, y la participación electoral fue abierta, fue transparente, porque hasta el momento no hubo, y yo seguí todos los medios del Salvador posible ayer, ni un solo señalamiento de coacción del derecho al voto de alguien.
Lo más que me da gracia, todas estas personas que hablan de que porque Bukele, su medida contra el pandillismo, contra las gangas, que si viola derechos civiles, son los mismos que no dicen ni pío, porque en Cuba, si tú haces una marcha de mujeres en la plaza, protestando por el arresto de jóvenes políticos, te arrestan. Eso no los veo. Ortega,
María de Lourdes apoyó una ley aquí que metieron preso gente por protestar. ¿Te acuerdas la ebullición aquella de protestas que hubo en algún momento que mucha gente se engañó y dijeron, ahora sí que va a caer el régimen, porque fue masiva? Dice,
eso fue el 2021.
Ellos aprobaron una ley para meter preso a esa gente que protestó. ¿Tú sabes una de las personas que firmaba la declaración de apoyo a esa ley?
María Lourdes.
Santiago, senadora del PIB.
Y Ortega se ha limpiado a toda la oposición, que nadie lo puede retar. Lo está haciendo Maduro.
Sí.
O sea, de hecho, la principal. De hecho, ayer hubo una manifestación de 500,000 de personas en Madrid en apoyo a la oposición.
Apoyó a María Corina Machado, que es la que la oposición decidió.
En Venezuela. La descalificó también. Entonces tú dices, espérate. Si Bukele los dejó correr a todos y le ganó en las urnas, ¿cómo es posible que tú critiques algo allá que no señalas en los demás, que no dejan ni tan siquiera correr la oposición? En Cuba no puede correr ningún candidato que no sea del Partido Comunista. No puede, punto.
Sí, acá, de hecho, los de
Victoria. Imagínate que aquí digamos que aquí no puede correr ningún candidato que no sea el PNP.
Aquí.
Usted puede correr, pero no es el del PNP. Y ser calificado
por el PNP. Y te voy a aclarar eso, porque en la estrategia del merge y de entretener, distraer y mentir,
los de Victoria Ciudadana están diciendo que este pleito que se radicó en solicitud de descalificación de candidatos que por reglamento y por ley se establece que tenían que recoger endosos y no los recogieron, que es lo mismo que se critica de Cuba y Venezuela, que sacan gente de la papeleta. Aquí no se está sacando ningún partido de la papeleta. De hecho, Manuel Natal, que anda con ese discurso llorando, en los charlatán que suele distinguirse, él puede correr feliz y tranquilo, y ellos pusieron un candidato a gobernador que va a correr feliz y tranquilo, ¿no?
Y su candidato real,
de agua.
Dalmau también.
Y Dalmau va a correr y tranquilo. Eso hay una diferencia sustancial. Eso aquí no se está eliminando a nadie de la papeleta. Es que la ley y el ordenamiento electoral, no por ahora, por décadas ha establecido ese requisito así. El señalamiento que hizo Néstor Dupré, que es otro charlatán también, y ya yo, la alusión a él y el track record de él lo esbocé aquí el pasado viernes, que está diciendo, en el 2020 yo corrí así. Hay un precedente ya.
¿Quién?
Porque yo, Néstor Dupré, porque yo corrí así, nadie me pidió endoso. Pero es que el derecho es rogado. En aquel momento nadie lo impugnó.
Y te voy más allá.
En aquel momento nadie lo impugnó. Ahora hay unos candidatos de otros partidos que lo están impugnando.
Y te voy más allá. En aquel momento se corrió bajo la ley 78 del 2011. Y la ley 78 del 2011 específicamente decía que un candidato escogido por métodos alternos estaba excluido de recoger endoso.
Pero eso se eliminó.
En este en código 2020. Lo que pasa es que esa persona... ¿Y tú sabes por qué se elimina? Con razón. Porque tú tienes a gente creando mecanismos alternos, no le exiges endoso, pues ellos es un mamey, y los otros partidos que cogen primaria de ley tienen que estar corriendo con eso. No, aquí todo el mundo va igual. Y eso fue lo que hizo el código electoral del 2020. Dicen que ni leen, Iván, porque es que ni leen.
Por eso aquí
es una pereza total.
No leyeron.
Los que se pintan como los más inteligentes y que quieren gobernar esto bien, han quedado como unos tontejos. De hecho, es que peor, Iván, porque los del PIB lo leyeron y lo hicieron todo bien. Y se los limpiaron
a los
de
Victoria Ciudadana. Y no le advirtieron y dijeron,
mira, ahora María de Lourdes acaba de asegurar que va a ser la candidata más segura y más votada
de ese sector.
De ese sector.
De la izquierda del país.
De la izquierda de Puerto Rico en esas próximas elecciones generales.
Pues no, entonces, pero que el planteamiento de Néstor Dupré, pues no tiene razón en ese aspecto y en ese sentido que te voy a explicar. Y esto es sencillo, Ramón, es lo que tú señalaste. Tú fuiste abogado en el pleito de los coaligados y tuvo Paco González Magás también por el PNP y demás. Y señalaron algo que en algún momento se estableció dudas de cuál era el bien que se quería proteger con esa ley. Yo escribí una columna sobre eso, incluso en su momento. El bien que se quiere proteger con esa regulación electoral es que en la oferta de candidaturas u ofrecimiento de candidaturas en el proceso de democracia representativa está sustentado en la igualdad de condiciones para todos. No puede uno correr con unas condiciones más ventajosas que el otro, porque esa igualdad en condiciones para los candidatos es la esencia y el espíritu de la democracia por sí. Para los que dicen, ay, el espíritu democrático, pues el espíritu democrático es que todos corren en igualdad de condiciones, ¿sabes? Y eso es todo, eso es así. Pero uno escucha tanta demagogia, porque rápido dicen, ay, aquí hablan de Cuba y Venezuela y nos quieren sacar de la papeleta. No, señor, usted sigue en la papeleta. O sea, hay unos que tienen que cumplir.
Tienen que cumplir. Los demás. Si no cumplir, es el SEBA. De hecho, Iván, eso le ha pasado.
Pero pueden ir independientes. Mira, pueden correr por Great Team.
Si tienen tanto apoyo del pueblo.
Por eso, si aquí ya hay un precedente de Ricardo Rosselló sacó 70,000 votos Great Team. Porque ellos con 70,000-80,000
tú puedes meter la pelea. No, 70,000-80,000. Es que en aquel momento eso era como el 70% de todos los electores que fueron 100,000.
Por eso. Y ahora en una participación grande, pues sacar 100 y pico de votos.
Por eso mismito, Iván. Mira, con eso vamos a la pausa y no se despeguen, que viene ahora Sin Miedo.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.